Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En esta edición podrán escuchar. Moscú se ha visto en el epicentro de la proliferación del coronavirus en el país. El miembro de la presidencia de la Alianza de Agencias Turísticas de Rusia, Alexander Mikchan, comentó el tema. Washington promueve fake del COVID-19 chino. El profesor Alexander Kubishkin dio su parecer al respecto. Estos y otros temas en esta edición del programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Moscú se ha visto en el epicentro de la proliferación del coronavirus en el país.
Era de esperar, más aún teniendo en cuenta que se trata de una megalópolis con 12 millones de habitantes y que además es el principal centro de transporte de Rusia. A través de Moscú pasa la mitad de todo el flujo de pasajeros del transporte aéreo y ferroviario del país. Los aeropuertos capitalinos, las terminales ferroviarias y estaciones de autobuses interurbanos comúnmente prestan servicios diarios a unas 7 millones de personas.
Miles de ciudadanos rusos ya han regresado de otros países. El 95% de los turistas organizados ya han sido traídos de vuelta. Pero aquellos que adquirieron tours y pasajes aéreos a compañías extranjeras aún se encuentran en esos lugares, dijo a Sputnik el miembro de la presidencia de la Alianza de Agencias Turísticas de Rusia, Alexander Mikchan. Los turistas independientes que pagaron residencia y compraron pasajes aéreos a compañías extranjeras hoy día piden ser traídos de vuelta a la patria.
Nuestro Estado no abandona a la gente. Ahora hay que pensar por ellos, una vez que ellos no han pensado en su regreso por cuenta propia, subrayó diciendo Alexander Mikchan.
Él dijo en qué países hay aún más turistas rusos.
Nuestros turistas permanecen estancados, por ejemplo, en Perú o Filipinas, países a los que no vuela ninguna aerolínea rusa. O tomemos por caso a Egipto. Hacía tiempo que los vuelos desde Rusia a los balnearios egipcios están prohibidos. No obstante, en las playas de Sharm el-Sheikh y Hurghada hay unos 3.000 rusos que llegaron a esos parajes a través de terceros países. También hay turistas rusos en las lejanas Bolivia, Perú, Colombia, Filipinas, menos de 100 personas. Muchos han quedado en Emiratos sin posibilidades de salir, aunque por otra razón. El aeropuerto de Dubái dejó de funcionar un día antes de lo anunciado y como resultado, más de 2.000 rusos aún se encuentran allí sin poder salir, dijo Alexander Mikchan.
Según datos divulgados por el Centro Operativo, el miércoles ya había 840 contagiados en Rusia. En un día se registraron 182 nuevos casos en 18 regiones, la mayoría en Moscú, 136. En la lista de fallecidos hay 2 personas. Por otra parte, aumentó el número de personas que lograron vencer la enfermedad, son 38.
Está claro que la ubicación de la urbe en la encrucijada de todos los caminos complica grandemente la solución de la tarea que se plantea ante la ciudad, detener la propagación de la infección mortalmente peligrosa. Se están tomando medidas adicionales para contener la rapidez de propagación de la infección.
Desde el viernes 27 cesará totalmente la comunicación aérea desde Rusia con todos los países, tanto regular como vuelos charter. La única exclusión son los llamados vuelos especiales para traer de vuelta a ciudadanos rusos. En los aeropuertos se practican chequeos y se toman pruebas para detectar el COVID-19 a todos los que llegan de países en que se han registrado casos de infección.
El alcalde de la capital, Sergei Sabianin, calificó de medidas de protección sin precedentes las que se tomarán en Moscú a partir de este sábado, día 28. En la capital, se cerrarán por 9 días prácticamente todos los cafés, restaurantes y comedores. Esos establecimientos prestarán servicios únicamente por encargo a domicilio. No funcionará ningún comercio, salvo las farmacias y supermercados. Y en cuanto a los productos no alimenticios, lo único que se podrá comprar serán los artículos de primera necesidad.
Se cerrarán las grandes zonas recreativas, todos los parques moscovitas, las peluquerías, y se suspenderán todos los servicios que requieren la presencia personal. Por cierto que las medidas no concernirán a los tratamientos, a los servicios de rehabilitación, al cuidado de personas minusválidas y ancianos y a los servicios públicos.
El transporte, los bancos, las compañías de seguros, las empresas de servicios públicos y comunicaciones no dejarán de funcionar. No se restringe la prestación de servicios a distancia o los de mensajería. Todo el ramo turístico de la capital no prestará servicios.
Todas estas medidas se toman sobre todo para que la gente permanezca en sus casas. Por ahora en el mundo no se ha ideado nada mejor para contener la propagación de la enfermedad.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Estados Unidos insiste en mencionar en un proyecto de resolución o declaración sobre el COVID-19 del Consejo de Seguridad de la ONU que el nuevo coronavirus se originó en la ciudad china de Wuhan, comunicó la cadena de televisión NBC, citando a 4 diplomáticos que trabajan en la organización internacional.
Según el medio, los estadounidenses quieren que la frase «el brote de enfermedad por coronavirus COVID-19 en Wuhan, en la provincia de Hubei de la República Popular China, en noviembre de 2019», figure en el texto del documento en el que está trabajando Estonia.
La misión china ante la ONU, por su parte, difundió una declaración entre los diplomáticos de otros países en la que expresó su sorpresa por la decisión de Estados Unidos de utilizar esa posibilidad para politizar el brote de enfermedad y acusar a China. Nos oponemos firmemente a ello, se dice en el texto. Los diplomáticos chinos esperan que el documento del Consejo de Seguridad de la ONU destaque los esfuerzos exitosos de Pekín por resolver la crisis.
El profesor Alexander Kubishkin de la Universidad Estatal de San Petersburgo departió su juicio acerca de la razón que animaría a Washington para tratar de enchufar en el Consejo de Seguridad de la ONU su peregrino fake sobre el origen chino del virus.
Para Donald Trump es necesario justificarse por haber llegado atrasado con sus medidas preventivas de combate a la propagación del coronavirus. Resulta evidente que la epidemia está adquiriendo también en Estados Unidos un carácter explosivo. Por consiguiente, el mandatario se va a empeñar en reorientar la atención de sus problemas en los problemas de China, como parte de la política anti-China de la administración de Donald Trump. Más aún que China está exhibiendo actualmente éxitos determinados que comprenden el restablecimiento de su economía y el levantamiento paulatino de la cuarentena. En Estados Unidos no existe consenso en cuanto a qué hacer con el coronavirus, e incluso Trump llegó a pensar en eliminar las cuarentenas debido a que ello frena la economía. En realidad, que estas medidas están propinando un golpe potente a la economía, pero los 2 billones de dólares asignados para su restablecimiento son una gota en el mar. De momento, la situación se desarrolla allí de acuerdo a un escenario desfavorable, considera Alexander Kubishkin.
El Senado de Estados Unidos aprobó ayer un proyecto de ley sobre la asignación de 2 billones de dólares para estimular la economía a raíz de la pandemia del coronavirus.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El Banco Central de la República Popular China instó a los países a coordinar la política macroeconómica para restablecer la economía mundial a raíz de la epidemia de coronavirus. El vicepresidente del Banco Popular de China, Chen Yuilu, dijo que el regulador chino está discutiendo la cuestión con los titulares de la Reserva Federal y del Fondo Monetario Internacional.
Conforme a la evaluación hecha por expertos interrogados por Bloomberg, hacia fines del año en curso la economía china puede crecer en solo un 2,9%. En otros países la situación no es mejor ni mucho menos. 31 de 41 economistas indagados por Reuters reconocieron que el inicio de la recesión ya es un hecho consumado. Según el pronóstico a mediano plazo hecho por los expertos, el crecimiento mundial del Producto Interno Bruto en 2020 será del 1,6%.
Entre tanto, el Fondo Monetario Internacional considera que la recesión global de la economía mundial será inferior al 2,5%. El Bank of America pronostica para fines del año 2020 una caída de la economía de Estados Unidos y la Unión Europea. Si en Estados Unidos llega a materializarse el guión que pronostican los analistas, pues será la caída más fuerte desde el año 1958.
La caída económica que está provocando la pandemia de coronavirus puede ser peor que la crisis financiera mundial de 2008, declaró el director general de la Organización Mundial de Comercio, Roberto Acevedo.
Sin duda alguna, la pandemia influirá fuertemente sobre la economía, el comercio y, por consiguiente, en los puestos de trabajo y el bienestar de la gente. Los últimos pronósticos auguran una caída económica y una pérdida de puestos de trabajo peor que durante la crisis financiera mundial desencadenada 12 años atrás, remarcó el jefe de la Organización Mundial del Comercio.
Maxim Shein, principal estratega en materia de inversiones del grupo financiero BKS, compartió su evaluación de la situación.
Los problemas no son de ahora y por eso la causa no reside en el coronavirus, sino en las medidas que se aplican para luchar contra la pandemia, cuando la actividad económica se elimina totalmente de forma artificial. Por cierto, que ello influye negativamente en los volúmenes de la producción y en el Producto Interior Bruto, y está claro que los ritmos de este indicador económico descenderán. Pero no estoy de acuerdo con la comparación que se hace con el año 2008. Entonces se había desatado una crisis financiera, se había concedido una enorme cantidad de créditos hipotecarios y aquellos que nunca los devolverían. Pero el coronavirus nada tiene que ver con la capacidad crediticia en este caso, es otra la naturaleza de la recesión económica, estima Maxim Shein. Durante la crisis financiera de 2008, no se había registrado semejante caída, y es que aquella crisis afectó mayormente a la esfera bancaria. En efecto, muchos prestatarios en quiebra se quedaron sin sus casas empeñadas en bancos. Y muchos trabajadores del sector financiero, básicamente empleados bancarios, se quedaron sin trabajo. No obstante, la crisis de 2008 influyó tan solo indirectamente en la vida de la gente de a pie. Pero ahora se está dando otra situación. La crisis afecta no solo al sector financiero, sino también al sector real de la economía y a la producción industrial.
China propone coordinar los esfuerzos de todos los países para resolver lo antes posible el problema de la crisis, dijo a Sputnik el experto de la Universidad Popular de Pekín, Bian Yunzhu.
El pánico que cundió entre los inversores se ha traducido en optimismo sobre el telón de fondo del mejoramiento de la situación epidemiológica. Por otra parte, las autoridades chinas están tomando importantes medidas de apoyo al negocio, lo cual limitará la influencia de la pandemia sobre la economía. La brecha de los ingresos se ha agrandado considerablemente en los últimos años, de modo que debemos pensar en la redistribución de los subsidios para la gente de la clase media y la de escasos recursos con el fin de estimular el consumo. Es que ello es un buen estimulante del crecimiento económico. Además, se deben ampliar las investigaciones científicas e incrementar las inversiones en nuevas tecnologías, ya que tal práctica constituye la base para el futuro desarrollo de la economía mundial. Ojalá que las economías de todos los países se desarrollen perfectamente y nadie resuelva sus problemas a cuenta de los demás, porque eso no solo está mal, sino también entorpece el restablecimiento de la economía real, enfatizó el experto chino.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El presidente Vladimir Putin considera que con seguridad que la situación del coronavirus en Rusia va a ir mejorando y que solo es cuestión de tiempo. El mandatario emitió este juicio en una reunión con representantes de la comunidad de empresarios. El jefe de Estado manifestó la seguridad de que la rigidez de las medidas restrictivas adoptadas vinculadas al coronavirus ayudará a acelerar el combate a esta amenaza. En esta reunión, Vladimir Putin señaló:
se trata de medidas forzosas y temporales, pero mientras más breves sean, y francamente hablando, más rígidas e inflexibles, ellas serán más eficaces y entonces este periodo de las restricciones a causa del coronavirus se acortará, indicó diciendo Vladimir Putin.
El presidente confía en que la situación de la epidemia mejore dentro de 2 o 3 meses.
En algunos países hablan de que la guerra con el coronavirus, y la denominan así, una guerra, será prolongada. Pero cuando salgamos de esta situación, y nosotros vamos a salir de ella sin falta, confío en que pueda ser incluso antes.
En la reunión con los empresarios se habló también de las enmiendas a la Constitución. Vladimir Putin planteó en un mensaje televisado suyo a la ciudadanía la necesidad de posponer la fecha, el 22 de abril, de la consulta nacional sobre este asunto a causa de la propagación del coronavirus. El plebiscito será convocado más tarde en la fecha que se determine. En esta reunión, los presentes pusieron una vez más de relieve la necesidad de los cambios propuestos en la Carta Magna del país. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Hombres de negocios empezaron a regresar y a restablecer las empresas en Leramun, barrio industrial en el noroeste de la ciudad siria de Alepo.
Los extremistas que desde Leramun bombardeaban otros barrios de Alepo utilizaban las fábricas para producir municiones, armas y además como refugios o fortines. Al huir, se llevaron o destruyeron las instalaciones.
El empresario Jamal Eldin El Sufi, que antes de la guerra fabricaba máquinas para la confección de ropa, dijo a Sputnik que los hombres de negocios están seguros de que podrán restablecer la producción ya en el curso de este año.
Dejaremos todo igual que antes. Hace tiempo que sabía que este momento llegaría. Mis viejos socios también están esperando que empecemos a trabajar de nuevo. Nos hacen buenos descuentos. En síntesis, todo está listo. Solo queda reparar el edificio, apuntó el empresario.
El politólogo Stanislav Tarasov, experto en problemas de países de Oriente Próximo y el Cáucaso, comentó la situación destacando que los acuerdos alcanzados entre Moscú y Ankara confieren seguridad al negocio sirio.
Es una buena señal. Los hombres de negocios conocen muy bien el país, sienten la situación y la marcha ulterior de los sucesos. Y el fracaso de todas las tentativas de provocar un conflicto entre Rusia y Turquía en Idlib se vuelve aún más evidente. Los acuerdos entre Moscú y Ankara se están materializando. De acuerdo con algunos indicios, Ankara empieza a decantarse por el diálogo con Damasco. Esto tal vez sea la información más positiva que también permite a los empresarios sirios generar pensamientos positivos, apuntó Stanislav Tarasov.
El experto desarrolla su idea.
En una reciente intervención, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, propuso participar conjuntamente con Rusia en la exploración de los recursos petroleros en la región oriental del Éufrates. Moscú respondió que tal paso es posible. Esto supone que el diálogo con Damasco es indispensable, ya que se trata de la cooperación en territorio de un Estado independiente. Al mismo tiempo, propuso que los norteamericanos también participen en dicho proyecto para destinar el dinero que se obtenga a la reconstrucción de la destruida infraestructura de Siria. No obstante, los norteamericanos respondieron que para ellos es preferible el diálogo de Erdogan con los kurdos, o sea, que abogan por la fragmentación del país, señaló Stanislav Tarasov. Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Un fracaso resultó en esta semana la no anunciada pero urgente visita de 7 horas a Kabul del jefe de la diplomacia norteamericana, Mike Pompeo.
El secretario de Estado de Estados Unidos se entrevistó con el mandatario afgano Ashraf Ghani y el hasta hace poco jefe del ejecutivo y principal rival de Ghani en las elecciones de septiembre pasado, Abdullah Abdullah, quien se había autoproclamado presidente en una ceremonia paralela.
Decepcionado por la incapacidad de ambos líderes de dejar a un lado las discrepancias y formar un gobierno inclusivo, Pompeo anunció que Estados Unidos reduce con carácter inmediato su asistencia a Afganistán en 1.000 millones de dólares este año y podría aplicar un recorte similar en el año 2021, además de reconsiderar los compromisos de Washington con las futuras conferencias internacionales de donantes para Afganistán.
Al mismo tiempo, Pompeo dejó claro que Estados Unidos podría dar marcha atrás a esta decisión. No deja de apoyar a las fuerzas de seguridad afganas y aportará 15 millones de dólares para ayudar a combatir la propagación del coronavirus en Afganistán.
Según estimaciones de la experta Natalia Zamarayeva del Instituto de Estudios del Oriente de la Academia de Ciencias de Rusia, la situación misma en Afganistán y en torno al país es sumamente tensa. A su juicio, digna de atención es la fórmula del proceso de conversaciones propuesto por Pekín, el que explicaba señalando lo siguiente.
Todas las agrupaciones belicosas que libran acciones armadas, a menudo incluso entre ellas mismas, deben aceptar las condiciones de un acuerdo de paz entre Talibán y Estados Unidos. China propone la retirada inmediata o el exterminio de las organizaciones terroristas que operan en el territorio de Afganistán, en particular el Estado Islámico. Es indispensable además evitar una crisis política en la dirigencia de Afganistán, indicó la experta.
La situación en Afganistán es explosiva. Salta particularmente a la vista la imperfección de los acuerdos alcanzados entre Estados Unidos y los talibanes, los que fueron redactados sin la participación de Kabul. Sobre la crisis del proceso de conversaciones se impone además una crisis de gestión dentro de Afganistán mismo, apuntó diciendo Natalia Zamarayeva.
La académica subraya que en casi 20 años han resultado estériles los esfuerzos desplegados por Estados Unidos para eliminar la amenaza terrorista. No es casual que la actual crisis de gestión haya sido aprovechada por las innumerables agrupaciones terroristas en Afganistán, cuya violencia de parte de estas va creciendo. Es evidente que China, en estas condiciones, apoyándose en los actores regionales de Pakistán e Irán, va a intensificar su diplomacia. Así, considera la experta, resultará más patente su propósito de desempeñar un papel independiente en la reconciliación de las partes. Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El primer ministro ruso Mikhail Mishustin destacó el profesionalismo y la autoridad del ministro de Exteriores Sergei Lavrov, a quien calificó de orgullo de la diplomacia rusa y de todo el país.
En la sesión del gobierno, el jefe del gabinete de ministros felicitó a Lavrov con motivo de su cumpleaños y le hizo entrega de la medalla de Piotr Stolypin de segundo grado. El 21 de marzo, Sergei Lavrov cumplió 70 años.
Durante la ceremonia de condecoración del jefe de la diplomacia rusa, el primer ministro dijo lo siguiente.
Es un gran honor para nosotros trabajar con un gran profesional como usted, y a quien conoce y respeta todo el mundo. Valoramos altamente su capacidad de mantener la dignidad en las más complicadas situaciones y encontrar en ellas la salida más correcta y a veces quizás la única posible. Usted defiende los intereses de Rusia en la arena mundial con firmeza y de forma consecuente, y es el orgullo no solo de la diplomacia rusa, sino también de toda Rusia.
Una vez recibida la condecoración, el canciller respondió lo siguiente.
Presto servicio a Rusia.
Anteriormente, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, otorgó al ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, el título de Héroe del Trabajo de la Federación de Rusia, por sus méritos especiales laborales ante el Estado y el pueblo. Sergei Lavrov ocupa el cargo de ministro de Exteriores de Rusia desde el año 2004.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.